Los titulares del día en Camino al Sol.
El poder de tu mente determina el potencial de tu vida. Una frase de John Maxwell.
Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, vamos de inmediato con algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. Aunque ya avanzamos algo al inicio, los candidatos presidenciales Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez se enfrascaron ayer miércoles en un debate de ideas, en el cual predominaron críticas y defensas a la actual gestión de gobierno, así como la presentación de propuestas de cara a las elecciones del próximo 19 de mayo. Este debate, organizado por la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, los representantes de los partidos Revolucionario Moderno, Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana, tocaron temas sobre economía, seguridad ciudadana, salud, migración, educación y medio ambiente. Los tres presidenciables, vestidos de trajes con tonos oscuros y camisas blancas, llegaron e iniciaron el choque de ideas en la propia presentación y previo a la primera pregunta. Desde que se pusieron ahí fue tin, 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 tin. Pero entonces mucha gente no sé qué es lo que quería. Así, mientras,
que se entraran a golpe.
Mientras yo veía el debate, ¿verdad? Estaba viendo un poco las redes sociales para ver las reacciones
claro,
de la gente.
Claro.
Entonces, había mucha gente que...
Como esperando como algo, yo no sé, que se dijeran.
Sí,
dije lo de golpe en sentido figurado,
sí.
Pero querían como algo de... No sé, señores, también nosotros debemos como evolucionar a entender
por
y cómo
supuesto.
Se hace un debate.
Y esto no es un show.
No, esto no es. Eso es lo que esperaba la gente, como un show, como insultos.
No.
Estamos acostumbrados en muchos casos a eso, pero
los
no,
tres,
señores.
Los tres muy bien
muy
puestos.
Muy respetuosos los tres.
Y en el momento en que se debatía, uh-huh. pues hecho con altura, porque... Son ideas.
Claro.
Al final, ¿qué ocurrió? Lo que tenía que ocurrir.
¿Y ya?
Un saludo, un abrazo. Pues por supuesto, porque
eso es.
Tenemos todavía en nuestra mente esa idea de que si tú y yo estamos...
tenemos diferencias
tenemos
de
diferencias.
Pensamiento.
No es que somos enemigos, no.
Ni tenemos que insultarnos.
Tampoco. Uh-huh.
Ni debate es igual a pleito.
No,
señores,
es decir,
hay que evolucionar. Tenemos nosotros también, como ciudadanía, que evolucionar. Bueno, como es un fin de semana largo el que viene, aquí las informaciones del COE, el Centro de Operaciones de Emergencias, que mantiene este miércoles, ayer miércoles, ¿no?, a 11 provincias y al Distrito Nacional en alerta amarilla y aumentó a 10 las que tenía en verde debido a que las condiciones del tiempo en el territorio dominicano están bajo la influencia de una vaguada. En alerta amarilla están Santiago, La Vega, Monseñor Noel, San José de Ocoa, también Atomayor, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, la provincia Duarte, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional, mientras que en alerta verde se encuentran Azua, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, El Ceibo, San Juan, Elías Piña, Peravia, Puerto Plata y María Trinidad Sánchez. Entonces, la Oficina Nacional de Meteorología, ¿se sigue llamando así? No, no cambió instituto.
Sí, es un instituto. Ahora
tenemos que adaptarnos. Instituto Nacional de Meteorología pronosticó para hoy jueves que la combinación de la vaguada en superficie, que estará sobre el territorio con el acercamiento de un sistema frontal, seguirá generando aguaceros de moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Ahí tienen ustedes la información a hoy jueves para programar, ¿no?
Uh-huh. Para programar el fin de semana y todo eso.
Así es.
Bueno, bajo un amplio despliegue militar, Santiago Riverón asume la alcaldía de Dajabón por segundo periodo. ¿Por qué el amplio despliegue? Les contamos. Este amplio despliegue sucede porque Santiago Riverón gana nuevamente como alcalde reelecto por el municipio de Dajabón junto a nuevos regidores. Y esta medida se hizo porque él ganó por un voto la alcaldía ante su contrincante Fiordalisa Ceballos, y esto hizo que la Junta recontara los votos nulos, logrando la ventaja con 4 sufragios. Entonces Santiago Riverón dijo que la presencia de los militares es protocolar y que eso lo manejan los organismos de seguridad para que todo salga bien. Pero como fue tan, tan cerquita ahí.
Ese fue el que fue un voto, ¿verdad?
Fue pensando que aquí no vaya a suceder algún tema. Y este, en sentido muy particular, pues entonces mostró ese amplio despliegue militar durante esa toma de posesión. Y seguimos aquí en 6 meses, sí. Te cuento. Vamos a hablar de las dunas.
Ah, ¿tú quieres hablar de las dunas?
Ay, sí, es que las dunas me duelen. Yo soy de Baní, mis ancestros.
Pero yo quería hablar un poquitito de Haití.
Pues cuéntanos,
¿me permites?
Pues cuéntanos,
sí,
cuéntanos.
Claro, porque es que la ceremonia de instalación del Consejo Presidencial de Transición de Haití va a tener lugar hoy jueves.
Importante,
en
muy importante.
La Villa de Acueil, en la zona de Bourdon, en las afueras de Puerto Príncipe, y no será en el Palacio Nacional. Una semana después de que el diario oficial haitiano Le Moniteur publicara el nombramiento de los miembros de esa institución. Entonces, la elección del lugar para la instalación oficial de este órgano de transición se decidió después de que las evaluaciones realizadas por el Consejo mostraran que el Palacio Nacional no es adecuado para acoger la ceremonia, pero en cualquier caso, la celebración del evento dependerá de que se pueda garantizar la seguridad. Y esto lo dijeron ayer fuentes locales. Desde hace varias semanas se producen violentos enfrentamientos entre unidades de la Policía Nacional y bandas armadas pertenecientes a la coalición armada denominada Vivir Juntos, que están decididas a hacerse con el control del Palacio Nacional. Entonces, ¿qué es lo que va a estar ocurriendo? Bueno, que la instalación de esta entidad es el primer paso para crear nuevas instituciones que contribuyan a superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional. Pero, por el momento, no se ha conseguido reducir los niveles de violencia que ejercen las bandas a la espera de la llegada de la misión multinacional autorizada por la ONU, que todavía no ve la luz. ¿Por qué? Por la falta de financiación internacional.
Bueno, y a propósito, siempre escuchamos de la ONU y de esos países. Sin embargo, los líderes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocido como ALBA, instaron este miércoles a la comunidad internacional a cooperar en la recuperación integral de Haití, la nación más pobre del continente, sumida en una grave crisis de violencia. Durante la cumbre de la ALBA, celebrada en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro subrayó la necesidad de construir desde la ALBA un modelo de apoyo y acompañamiento a Haití en el rescate de su democracia y en la construcción de su paz. No es con intervenciones militares o policiales que va a llegar la democracia, la libertad, la paz y la recuperación social a Haití. No, expresó el líder chavista. La ALBA, creada en diciembre de 2004 y conformada por 10 países, tiene a Haití como uno de sus invitados especiales, además de Siria y Surinam. A juicio del mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, la comunidad internacional tiene una gran deuda con el pueblo haitiano, que necesita asistencia y cooperación. El pueblo haitiano tiene derecho a encontrar una solución pacífica, sostenible y duradera a los desafíos que encuentra, basada en el pleno respeto a su libre determinación, soberanía e independencia, subrayó el presidente cubano. Asimismo, abogó por la creación, y ahí va Rey, de un Fondo Internacional Único de Solidaridad para la Recuperación de Haití, que se nutra de los aportes de la comunidad internacional con el objetivo de atender las prioridades del pueblo haitiano. Que pasa que ha habido muchas llamadas. Ayuden, necesita,
sí, pero
Haití, pero nadie toma el teléfono, nadie
exacto.
responde.
Y todo el mundo habla de que se necesita un fondo, pero ¿quién lo va a dar?
Exactamente.
Mira, lo que hablaba de las dunas, lo que quería mencionar, sigue el daño ecológico. En 6 meses, depredadores no dan tregua, señor. Lo que está pasando ahí es terrible. El desmonte de cientos de árboles endémicos de la zona. Todavía el Ministerio de Medio Ambiente, dicen los lugareños, los vanilejos, que no han instalado los mecanismos de vigilancia que han anunciado. Y, por ejemplo, un recorrido que hizo el Listín Diario por la zona para ir allá, al lugar de los hechos, hablaron de que pudieron apreciar el corte indiscriminado de cientos de árboles. Ya se esparcen por más de 60, 70 hectáreas nuevas en otras zonas del parque que también han sido cortadas, como la Laguneta o los Guatapaná. O sea que hay una revelación de más áreas dañadas en este monumento natural por cortes brutales que han derribado cientos de árboles. Y hay una persona de allá, un productor apícola de la zona, que dice, hay que entrar a las dunas para ver todo el desastre que hay ahí. Antes de ayer me encontré con un señor que ya tiene 50 tareas aradas y metiéndole las tuberías para hacer siembras.
Pero, y eso es de él.
Y yo dije, bueno, ese es un poderoso, y me fui. Sí, porque ya realmente una persona falleció haciendo unas denuncias al respecto.
50 tareas no son dos cheles de tierra, ¿eh?
Así es.
Y eso no se ve. Digo yo, nadie la...
Eso se ve, pero bueno.
Me refiero a las autoridades.
Por supuesto. Eso se ve. Esas son de las cosas que realmente llaman poderosísimamente la atención. Como hay gente en nuestro país que hace las cosas con cierto impunidad, nivel de impunidad,
flexibilidad,
de descaro. Exactamente. Cerramos este momentito de informaciones. Son las 7:39 minutos. Es jueves, estamos a 25 de abril. Ah, por cierto, ¿cuáles son tus titulares? ¿Ya los pensaste? ¿Los escribiste?